Vamos ya con la tertulia y presentamos, bueno, pues a los tertulianos que tenemos hoy con nosotros a través de la línea telefónica a los dos, Jesús Zaballos y María Meitia Larrangoitia. ¿Egunon bio ahí?
Egunon.
Vale, egunon.
Bueno, hoy os iba a proponer hablar de los nuevos altos cargos de la Ertzaintza, de esa reestructuración dentro de la policía autonómica que presentaba la semana pasada Estefanía Beltrán de Heredia. Enseguida hablaremos sobre eso, pero justo hoy el diario Graf publica una... Bueno, pues una información que creo yo es trascendental en el caso de Íñigo Cavacas, porque, bueno, pues Gara da los nombres y apellidos de ese mando policial que en los que en las grabaciones de aquel día, de esas grabaciones internas de la Ertzaintza, se identificaba como Ugarteco, uno, el que decía concretamente, bueno, entren con todo a la Rico de Indautxu. Bueno, tenemos ese nombre y apellido, teniendo en cuenta que hemos conocido solo cuatro imputaciones, la imputación de cuatro ertzainas, y que hay un juicio con bueno, relacionado con la muerte de Íñigo Cavacas. ¿Qué importancia dais a esta información, a la información publicada hoy por el diario Gara? Marian, si te parece, empiezo contigo.
Pues yo creo que es importante conocer la identidad, pero igualmente es importante que haya una voluntad real de pedir responsabilidades a quien las tiene, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente llamativo es que un medio de comunicación sea el que nos tenga que dar a conocer quiénes son los ertzainas o los mandos que tienen responsabilidades en lo que ocurrió con Íñigo Cavacas, ¿no? Yo creo que es, me atrevería a decir, lamentable que esto tenga que ser así y que no se dé de una manera oficial esa información y que no haya una verdadera voluntad de, dando esa información, esclarecer quiénes tienen responsabilidad en lo que ocurrió con Íñigo Cavacas y, por tanto, tomar medidas. Nosotros venimos lamentando hace ya tiempo que se quiera dejar el caso única y exclusivamente en el ámbito judicial y en el ámbito penal, y que al margen de lo que se está investigando en los tribunales, que tienen que hacer su trabajo y su labor, evidentemente, no paralelamente se tomen responsabilidades políticas y a otros niveles, no solo a nivel de la Ertzaintza, sino también al nivel de quienes eran los máximos responsables de la Ertzaintza en aquel entonces. Y, por tanto, es una buena noticia que vayamos sabiendo cosas, pero es lamentable que tenga que ser de esta manera y no de una manera más oficial.
Bueno, gota a gota, ¿no? Poco a poco vamos sabiendo más información. En concreto, Ugarteco sería, según la información publicada por Gara, Iñaki Larrea, de la tercera promoción, bueno, un ertzaina identificado con el número 3.316. Una información importante de cara a esclarecer responsabilidades, Jesús.
Bueno, depende, no comparto para nada el posicionamiento que ha tenido Marian en su primera intervención, decir que, bueno, la familia tendrá que decidir si imputar a esta persona dentro del juicio, dentro del caso judicial que se está llevando, pero me sorprende mucho que Marian diga que aquí lo que único que se está pretendiendo es hacer un juicio, pero no asumir responsabilidades políticas, cosa que Bildu sí que está planteando. Me sorprende porque acaban de presentar una solicitud para crear una comisión de investigación del caso Cavacas en el Parlamento Vasco, que no ha sido aceptada por ningún partido, simplemente fue votada a favor por EH Bildu. Lo gracioso es, o lo sorprendente, mejor dicho, perdón, es que ahora es cuando presenta EH Bildu esta propuesta, cuando el caso Íñigo Cavacas ha estado en el Parlamento en diferentes a través de iniciativas diferentes, ya sea solicitudes de comparecencia, ya bien sea a través de proposiciones no de ley, de interpelaciones, de preguntas. Y ahora, al final, es cuando realmente EH Bildu presenta y propone la creación de esta comisión. Mi pregunta es, ¿por qué EH Bildu, si realmente quiere que haya responsabilidades políticas, no se ha hecho desde el primer momento? Desde el primer momento EH Bildu en el Parlamento no ha pedido esa creación de esa comisión, sino que ha estado alargando el tema hasta que ha hecho esta petición, que ha sido rechazada por todos los partidos políticos, menos EH Bildu en el Parlamento. Realmente yo creo que deja ahí en cuestión realmente el sentido y el interés que tiene EH Bildu por el caso Cavacas.
Yo, Jesús, lamento que digas eso, porque te quiero recordar que cuando Euskal Herria Bildu pide una comisión de investigación en el Parlamento, lo hace recogiendo la oferta o la petición realizada por la propia familia en una comisión, en la que, por cierto, delante de ellos todos los grupos parlamentarios mostraron voluntad de ahondar en aquello que ellos pedían, voluntad que cuando ya desaparece la familia, desaparece, ¿no? Y yo le recomendaría a cualquiera que nos esté escuchando que le lea la carta que el propio diario Gara sacaba la semana pasada sobre cómo se han sentido precisamente los de Íñigo Cavacas cuando han visto la negativa de absolutamente todos los grupos a la comisión de investigación que estaba pidiendo Euskal Herria Bildu. Yo creo que de alguna manera se está intentando que bueno, los tribunales digan lo que tengan que decir, que establezcan si hay alguna responsabilidad penal en el tema y que el tema se zanje ahí. Y yo creo que ese tema es importante, el tema penal, pero que los tribunales no pueden decirnos quiénes son los responsables políticos y no pueden decirnos si hay un nivel de responsabilidad que, aunque no tenga una condena penal, sí puede tener pues otro tipo de responsabilidades políticas, disciplinarias, las que se considere. Y lo hacía y Julen Arzuaga en el pleno en el que se debatía eso. Hay una serie de preguntas, una serie de interrogantes sobre lo que ocurrió ese día que difícilmente los tribunales van a esclarecer y que si no se hace en una comisión de investigación en el Parlamento no se va a poder hacer. Hay una serie de cuestiones relacionadas con por qué se hicieron ciertas cosas ese día de aquella manera, quién tomó ciertas decisiones, por qué se tomaron de esa manera, etc., etc. Una larga lista de preguntas que van a quedar sin respuesta. Euskal Herria Bildu es verdad que hizo la propuesta en su momento y ha tardado en llevarlo al pleno. Eso ni le quita ni le pone nada a esa propuesta, porque, insisto, es una propuesta que es parte de la familia y que lo que se vio en el pleno fue si había voluntad real o no de llevarla a efecto. No es cuestión de si se hace 6 meses antes o 6 meses después, es cuestión de que algunos no quieren hacerlo nunca. Y yo creo que difícilmente vamos a sentar las bases de un nuevo tiempo político en los que se generen confianzas, en los que la Ertzaintza incluso sea vista de otra manera si verdaderamente no esclarecemos cosas ya más pasadas o más del pasado también, pero tan cercanas en el tiempo como lo sucedido con Íñigo Cabacas, ¿no? Si no cerramos esa herida bien, si la pretendemos cerrar en falso, yo creo que no estamos sentando las bases bien. Con eso no estoy queriendo decir que hay más o menos responsables, no sé los que hay, pero estoy segura de que alguien tiene que tener una responsabilidad política en esto, al nivel que sea. Y eso debería de esclarecerse. Yo a priori no tengo claro quién y cómo, pero sí tengo claro que alguien tiene que tener una responsabilidad.
Bueno, sin duda los nombres y apellidos hoy facilitados por el diario Gara darán mucho de qué hablar y seguiremos comentándolos. Yo, de todas maneras, bueno, hoy porque será una de las noticias, ¿no?, que recoge hoy la prensa y tal, aquí nos quedaría, pero os quería preguntar sobre el nuevo modelo de policía autonómica que proponía Estefanía Beltrán de Heredia y en concreto sobre los nuevos altos cargos. Ya conocemos aquí sin nombres y apellidos y bueno, lo digo con un toque irónico tal vez, pero no destaca ninguno de ellos por un máster, ¿no?, en democracia participativa, podríamos decir, o en relación con la ciudadanía destacan por otro tipo de cuestiones. Tenemos al mando que dirigió la entrada de la Ertzaintza en la redacción de Egin en el 93. Bueno, también tenemos a otro de ellos, bueno, que pronto será mando o alto cargo policial, que intentó ser policía español en la época franquista. Bueno, tenemos nombres y apellidos, sabemos ya bastante sobre su currículum. ¿Ayudan estos nuevos nombramientos a ese nuevo modelo policial del que tanto se está hablando últimamente? Jesús, empiezo contigo en este caso.
Mira, a mí lo que realmente me preocupa es que con esta reestructuración de la Ertzaintza que quiere hacer el gobierno vasco, se pretenda, con palabras literales que ha dicho el lehendakari Urkullu, ofrecer una garantía, seguridad y confianza en la Ertzaintza. Me preocupa porque creo que lo que está haciendo una dejación es de que anteriormente esto, la Ertzaintza no ha sido una policía que garantiza confianza, que garantiza una seguridad en nuestro país. Por lo tanto, es hacer un flaco favor a lo que es la institución anteriormente, independientemente de quiénes fueran los mandos o no fueran los mandos que estaban en la Ertzaintza durante estos años. Sí que es verdad que hay que lamentar que el gobierno vasco haya decidido nombrar a determinados cargos que, por ejemplo, fueron cesados por intentar falsear un recurso para evitar una multa, y la ha nombrado de director de tráfico. Me parece una actitud lamentable, y que una persona que deja un poco entrever cuál va a ser su trabajo dentro de lo que es la propia institución. Pero en principio nosotros sí entendemos que aquellas personas que han sido juzgadas y, bueno, absueltas de algunos de los casos que de los concretos que los que han salido públicamente dentro de la experiencia que tienen, sino también de toda la historia que tienen detrás de cada uno de ellos, pues bueno, si los tribunales han decidido absolver a parte de ellos aquellas actuaciones, pues no seremos nosotros quienes tengamos que ser más papistas que el Papa y más que estar por encima de los tribunales. Aquí estamos ya en una separación de poderes y el poder legislativo y el ejecutivo pues tienen que estar diferenciados de lo que dicen los tribunales. Por lo tanto, nosotros lo respetaremos, pero sí pone un poquito en cuestión el intento de parte del gobierno vasco de la nueva parte de la Ertzaintza que quiere lograr.
Bueno, vemos a la vieja guardia, vamos a decir, de la Ertzaintza, que va a ser la que, por lo menos parte de esa vieja guardia, la que va a dirigir la policía autonómica en este nuevo tiempo o nuevo ciclo político. Marian, desde EH Bildu hacéis mucho hincapié en el modelo policial, en que hay que cambiar, bueno, ese modelo policial actual que viene, bueno, desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo valoráis estos cambios, estos nombramientos? ¿Qué valoración desde la coalición soberanista?
Yo creo que antes lo decía de alguna manera, ¿no? En los nuevos tiempos y de cara al futuro que tenemos que construir entre todos, tenemos que hacer una lectura seria de cuál ha sido el papel que ha jugado estos últimos años la Ertzaintza, de cómo ha sido utilizada por intereses políticos de partidos concretos y ha sido utilizada de una manera, en una estrategia violenta. Por tanto, hay que hacer una seria reflexión sobre cuál es esa Ertzaintza y cuál es esa de proximidad, de servicio a la ciudadanía que se quiere tener en un futuro y que no ha sido la Ertzaintza, lamentablemente, que hemos tenido hasta el momento. En aras a hacer esa labor y en aras a hacer esa reflexión, yo creo que nombramientos de este tipo pues no ayudan, o por lo menos a nosotros nos generan serias dudas sobre si realmente se quiere entrar a hacer un análisis en esa profundidad y se quiere realmente acometer el futuro en otros parámetros, ¿no? No solo porque haya personas que hayan podido tener problemas con la justicia, como decía Jesús, que también parece ser que las hay entre ellas, sino porque son ertzainas que han tenido una actividad y una actuación directa en cuestiones claramente represivas y, a nuestro entender, claramente a superar y denunciables, ¿no? Tanto la entrada de Negui mencionabas tú, se comenta también pues las cargas contra una manifestación que se hizo muy conocida, pues porque la gente se sentó en la calle y aún y todo fue reprimida con dureza, y otras muchas cuestiones, ¿no? Por tanto, yo creo que no es un buen punto de partida el que personas destacadas en este tipo de actuaciones sean las que lo vayan a hacer. Entiendo en parte que no podemos pretender que absolutamente todos los españoles sean nuevos para los nuevos tiempos. Y eso también lo entendemos, pero entendemos también que no se nos está mostrando con este tipo de decisiones por parte de quienes lo hacen, no por parte de la Ertzaintza, sino por parte de los responsables políticos que lo hacen, una verdadera voluntad de hacer esa lectura crítica del pasado que también la Ertzaintza y los que la han dirigido tienen que hacer, al igual que la tenemos que hacer el resto, ¿no? Para que ese futuro sea diferente y realmente tengamos esa policía autonómica que entendemos hay que tener y cuya función tiene que ser proteger a la ciudadanía y no tanto agredirle, porque quiero recordar que mucha parte de la ciudadanía, al menos una parte de la ciudadanía, hasta ahora la experiencia que ha tenido con la Ertzaintza ha sido de que no ha sido su defensora, sino que ha sido aquella policía que le ha agredido, ¿no? Y eso lo tenemos que superar y lo tenemos que reflexionar entre todos, y este tipo de decisiones pues no parece que van en esa dirección.
Bueno, ¿en qué dirección va la citación de Asier Arretz? Al final ya sabéis, Jesús, María, nos pregunto las dos, ya sabéis que al final no sabemos si se ha aplazado o se ha suspendido esa citación a Asier Arretz. Pero aquí, bueno, el tema era esas declaraciones del presidente de Sortu en relación a la transición española y a la postura de la izquierda abertzale en aquella época. Bueno, la izquierda abertzale, todos sabemos que fue rupturista para con la transición española, defendía eso así a Red y por eso, bueno, citación para declarar en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Una opinión, Jesús, si te parece, o Marian, que quiera.
Empieza Jesús, no hay problema.
Bueno, Jesús.
A ver, inside. No, en principio, bueno,
sí,
yo creo
digo,
que...
Ya os digo, Jesús, bueno, que al final, sí. No sé si ha sido aplazado o suspendida, pero bueno, tema se puede comentar igual.
Sí, en principio yo creo que todos somos dueños de las palabras, de lo que decimos, y tenemos que ser consecuente con lo que cada uno, las intervenciones que hacemos. Asier tiene que ser consecuente con lo que ha hecho. Creo que ha dado ejemplos claros cuando tuvo el problema con Borja Sémper en el Parlamento, que dio la cara al final con su intervención, y yo creo que en el caso de que tenga que ir a declarar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues no voy a poner en duda que lo vaya a hacer sin ningún problema, y tendrá que asumir las consecuencias de lo que diga. Serán los tribunales quienes decidan si sus declaraciones tienen algún tipo de imputación, si ha cometido algún delito con las declaraciones que ha hecho. y como siempre decimos, pues son los jueces los que lo tendrán que decir. Pero sin ninguna duda, yo creo que Asier es valiente en ese sentido y irá a los tribunales sin problema a dar toda la información que pueda él aportar.
Pero yendo al meollo de la cuestión, por lo que ha sido citado a declarar, defender bueno, pues esa postura rupturista con la transición, esa postura que tuvo la izquierda Abertzale o Herri Batasuna, bueno, ¿debería ser razón para imputar a alguien?
Pues es que no seremos los partidos políticos que tengamos que decir si tiene que ser imputado o no tiene que ser imputado. La Fiscalía tendrá que ver sus palabras y los tribunales tendrán que decidir si la imputación la llevan a cabo o no la tienen que llevar a cabo. Por eso te quiero decir, nosotros siempre vamos a respetar lo que digan los tribunales, aunque cada uno personalmente pueda opinar o pueda considerar que, como hablamos la semana pasada de los Tartalaris, sí que 2 años es una condena justa por tirar una carta a una persona como era la presidenta de la Comunidad Autónoma de Navarra. Nos puede gustar o no nos puede gustar el ordenamiento jurídico que tenemos, pero eso que tenemos y hay que hacerlo aplicar. Por lo tanto, en ese sentido, considero que tendrán que ser ellos, la Fiscalía y los tribunales, quien decidan si imputan o no a Asier.
Yo espero que lo que formalmente se nos ha dado a conocer como un atraso sea en realidad una suspensión y este caso se active porque no tiene razón de ser, al menos yo opino de esa manera. Opino de esa manera entendiendo que Asier Arraiz lo que en esas declaraciones hizo fue, de alguna forma, reivindicar lo que es la historia de la izquierda abertzale en cuanto a su posición política con lo que supuso la transición y que además, pasados 2 años, lo que realmente no traía una solución real, que era lo que se iba a hacer y el estatuto posterior, hoy en día amplios sectores de la población vasca, en el ámbito social, sindical y político, vienen diciendo términos similares, ¿no? Que el tema del estatuto no ha supuesto una solución a las ansias de mayores cotas de soberanía que tiene este pueblo, que está agotado de alguna manera y que necesitamos algo nuevo. Pues precisamente el PNV también está planteando el nuevo estatus. Ya veremos hasta dónde quiere llegar en esas mayores cotas de soberanía, pero es evidente que hay una es bastante bueno extendido en la población ese sentimiento, ¿no? Y Asier Arraiz reivindicó precisamente esa decisión que se tomó en aquel entonces, entendiendo que lo que se pensaba hacer, que aquella transición pues no se iba a hacer con las garantías y como se pretendía, ¿no? Por tanto, ese es el contexto en el que se dan esas declaraciones. ¿Por qué terminan en los tribunales? Yo creo que porque hay un interés involucionista por algunos en que, en lugar de avanzar en el proceso que se ha abierto, no solo se estanquen las cosas, sino incluso se haga para atrás, ¿no? Y yo puedo entender que haya sectores, pues los más ultraderechistas, que pretendan cortar como sea esa vía. Lo que no entiendo tanto es que haya otros que le quieran dar pábulo a eso, le quieran dar fuerza y pretendan hacer adelante. Cuando algunos nos dicen tenéis que hacer una lectura autocrítica de vuestro pasado, bueno, lo que está pasando con estas declaraciones lo que nos demuestra es que no estamos en esa fase, es decir, que no estamos en una fase post-violencia en la que absolutamente todos podemos defender aquello que pensamos, hacer una lectura política sobre las cosas y defender cualquier proyecto, porque está visto que en cuanto defiendes algunas cosas, enseguida puedes terminar en los tribunales, ¿no? Y porque además absolutamente todas las declaraciones que haga alguien de la izquierda abertzale se pretenden sola y exclusivamente ceñir o circunscribir a cuestiones relacionadas con la actuación o con la actitud que haya podido tener ante la violencia de ETA, ¿no? Y no, nadie quiere abrir el prisma de ahí, ¿no? Y eso nos lleva a una situación en la que claramente vemos que no podemos defender ni siquiera la lectura política que hacemos de las cosas, ni siquiera la lectura que hacemos sobre la actuación política que ha tenido la izquierda abertzale en estos años. Por tanto, difícilmente estamos en esa fase posterior en la que se dan unos mínimos democráticos para todos y todos podemos defender nuestros proyectos políticos, porque ya vemos que algunas defensas simplemente a base de reflexiones políticas son perseguidas, ¿no? Insisto que espero que en todo caso, y por mucho que algunos estén intentando meternos en una involución, espero que este caso termine archivado y que por tanto no vaya más allá, pero debería de hacernos reflexionar sobre el momento que estamos viviendo.
Bueno, hoy hemos entrevistado a Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Gasteiz. Y una última pregunta en relación con las declaraciones que nos ha hecho, una última pregunta que os hago en relación con esas declaraciones. Decía Jonan Fernández, bueno, ya sabéis que hace unos meses, evidentemente al ser parlamentarios en la Cámara de Castilla, lo sabéis, que presentaba, ¿no?, el secretario de Paz y Convivencia, bueno, pues ese plan de paz. Recibió, digamos, que bastantes críticas. Bueno, lo recogieron esas críticas y lo representaban, bueno, lo representaban, lo volvían a presentar renovado, vamos a decir, la semana pasada. Y nos decía Jonan Fernández que él ve avances, bueno, en estos últimos meses en los partidos que conforman, bueno, pues la Cámara de Gasteiz, que hay ciertos acercamientos. No sé si, bueno, acercamientos a la hora de compartir, bueno, lo que podrían ser unos ejes en el camino hacia la normalización política. No sé si compartís esa afirmación de Jonan Fernández. Marian, Jesús.
Bueno, yo puedo compartirlo en parte, pero sigo lamentando que el plan de paz que está presentando el Gobierno Vasco parta de una realidad ficticia, ¿no? Es decir, quiere partir de una realidad como si ya estuviéramos en esa situación post-violencia a la que yo aludía anteriormente, como si simplemente la desaparición de ETA o el que ETA deje de practicar la lucha armada sea algo que nos lleva a una situación de post-violencia, ¿no? La ausencia de violencia no es solo la ausencia de la violencia de ETA, es algo más, y está claro, lo estamos viendo en los últimos tiempos. La citación de Asier Arraiz es un ejemplo, pero podríamos hablar de la política penitenciaria, podríamos hablar de la persecución y del acoso que están sufriendo miembros de la izquierda abertzale por parte de la Guardia Civil, de las escuchas de los jóvenes de Ernai. Podríamos dar un sinfín de ejemplos que nos hacen ver que todavía no estamos en ese estadio. Y en cambio este plan parte de esa situación y de alguna forma, digamos, que bueno, no plantea medidas para establecer esos mínimos que deberían de ser el campo de juego para poder labrar el futuro, ¿no? Yo eso es lo que nosotros vemos y tampoco creemos que hacen de alguna forma un planteamiento global sobre lo que tiene que ser el reconocimiento de cada uno de los representantes políticos o de cada una de los agentes políticos para con su pasado, ¿no? Parece que cuando hablamos de la deslegitimación de la violencia y cuando hablamos de la lectura crítica del pasado, nos ceñimos y nos limitamos casi en exclusiva a ETA, y yo creo que eso es una visión muy parcial. También tiene que haber tendrá que haber una revisión del pasado de ETA, lo tendrá que hacer también la izquierda abertzale, cada uno tendrá que hacer la suya, pero no única y exclusivamente ese sector, y también tendrán que hacer otros esa lectura. Y por tanto, yo lamento que el punto de partida, en ese punto de partida, de alguna forma se renuncie, ¿no?, a verdaderamente mirar al pasado como hay que mirarle y encarar el futuro como hay que hacerlo. Aun y todo, creo que tarde o temprano esos acercamientos que se van dando en cierta manera, pero que necesitan de otros pasos, se irán dando. Yo, al menos en ese área, soy optimista. Nosotros intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, por lo menos que así sea, que se vaya profundizando en ese ámbito. Insistiremos en que tiene que ser una visión global de la realidad y no parcial. Eso lo decimos una y mil veces y lo diremos todas aquellas que te haga falta. Pero bueno, seguiremos trabajando para que esas carencias que nosotros entendemos tiene de partida el plan, pues de alguna forma en la práctica política se vayan superando de otra manera, ¿no? Es al menos lo que está en nuestra mano.
Jesús, muy brevemente, para terminar.
No, simplemente decir que yo creo que hay que entender que todo este tiempo que hemos sufrido el terrorismo en el País Vasco ha sido durante muchos años, y no podemos creer ningún partido, ninguna formación política que tenga representación en el Parlamento, que en dos días vamos a conseguir ese mínimo común denominador que queremos todos para en pro del plan de convivencia. Creo que hay que trabajar, tenemos que seguir trabajando en esta legislatura bastante todas las formaciones políticas para cubrir, como dice Marian, esas carencias que cada una de las formaciones creemos que tiene el plan de convivencia.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh?, porque quedan solo unos segundos para las 9 de la mañana. Marian Beitialarrangoitia, Jesús Zaballos, mi esker, vamos a seguir. Doctor Néstor Arta.
Mi esker, soy. Agur.